Seguimos con Gonzalo Delgado, Marcelo Pereira, Conrado Hughes y Luciano Álvarez. La puesta en marcha de la reforma tributaria vino a desnudar una situación que en realidad está instalada desde hace muchos años, pero que para el público en general pasaba casi desapercibida. ¿De qué hablo? De la ausencia de un sistema que le asegure una jubilación a los actores. La Intergremial de las Artes ha venido denunciando en estos días que la nueva ley obliga a los artistas a aportar por el impuesto a la renta de las personas físicas, para lo cual deben disponer de facturas. Para ello necesitan ser titulares de empresas unipersonales, lo que les implica costos regulares difíciles de asumir. Sostienen ellos que tener abierta una empresa unipersonal cuesta 2.000 pesos mensuales aproximadamente, pero como el trabajo es afral y los ingresos en general son irregulares, se hace imposible mantener esa empresa, sostienen en las declaraciones que han hecho en estos días en los medios de comunicación. Por eso, ¿qué es lo que reclaman? Una ley especial de seguridad social que los abarque. A ver, ¿qué decías, Luciano?
Es que le voy a dar una mala noticia a los artistas, por experiencia propia.
Más de 2.000 pesos.
Más de 2.000, primero, cuesta más de 2.000 pesos. Segundo, como tenés que facturar con IVA y en ese negocio, en general, no hay absorción del IVA por parte de la parte contratante, en realidad el 22% que le tenés que poner de IVA es una renuncia de tus ingresos, porque además un actor y eso, ¿qué puede descontar de IVA? No puede descontar nada. Un consultor del tipo como soy yo, por ejemplo, no puede descontar un pomo. Entonces, en realidad, tenés que pagar eso, un descuento todavía mayor, y te hace más cara la prestación, te hace más difícil, y por supuesto que es afral, y que el BPS no te perdona, y que ahora con el IRPF te descuentan una parte, te hacen unas cifras que realmente es muy difícil mantener una empresa unipersonal si no facturas muy bien. Los actores y los artistas en general no están en esa situación, facturan además no demasiado, no se puede ganar demasiado. Ahora, el problema está planteado de que todo sistema, por más intersolidario que sea, si vos no aportás, no puede generar jubilación. ¿Cómo lo arreglamos?
No, yo solo tres apuntes, asumiendo además, me parece que sería poco injusto, no sé si injusto, pero que debería hacerlo. Yo soy hijo de actores, digo, lo aclaro porque mi opinión puede estar inevitablemente
comprenden la
condicionada.
De la ley. A mí también me comprenden las generales de la ley.
Padre y madre de actores.
En ese mundo y es muy complicado.
Pero, no, pero solo tres apuntes. Me parece, para hacer algunos apuntes generales, más allá de las cosas puntuales. Una es que me parece que mientras la cultura o la gestión cultural y las artes escénicas sigan siendo consideradas como un hobby, culturalmente digo, como un hobby, no como una carrera. Yo contaba el otro día, cuando yo era chico y decía, mi padre es un actor, me decía, no, pero ¿de qué trabajan? Cuando hablaba con amigos en la calle, ¿no? No, mi papá es ingeniero, y tu papá es actor, pero ¿de qué trabaja? Eso, mientras no cambie esa percepción, y ahí incluyo...
Bueno, también es cierto que muchos actores han tenido que tener un trabajo
absolutamente,
aparte, ¿no?
Mi padre, entre ellos. Pero esa concepción me parece que además trasciende ha trascendido a los gobiernos de turno
y a los países.
Y a la ideología y a los países, salvo países muy puntuales.
Pero mira, te voy a decir un caso de Francia. En Francia, gente que investigaba temas artísticos en el CNRS, cuando pedía plata para ir al cine en una época, no se la daban, porque eso no era trabajar.
Bien, entonces me parece que mientras no cambie esa concepción cultural casi de lo que significa estas actividades, va a ser muy difícil encontrar un camino, una vía. Y la otra es que en algún momento deberíamos tratar de asumir que la cultura no solo es necesaria, desde mi punto de vista, para lograr una sociedad mejor, digamos, sino que es viable económicamente si se la toma en serio y si se la considera. Voy a dar un solo ejemplo. Sabina y Serrat van a meter 40.000 personas dentro de 20 días. Es un hecho excepcional. Está claro, pero hay un público latente que debería ser explotado para el consumo de bienes culturales. Y la otra es que también debería haber una preocupación para extender el consumo de los bienes culturales, no solo a nosotros, que los podemos consumir por iniciativa propia, sino a un montón de otra gente que ya no solo por una cuestión económica, por una cuestión de acceso físico y de dónde están distribuidas las ofertas culturales a nivel locativo y de mapa, no pueden acceder a ellas.
A mí no me comprende las generales de la ley. Me parece, es típicamente uruguayo que un sector, una corporación, o sea, la representación de un gremio, que no consigue por la vía del mercado los ingresos que desearía tener, decida no que le paguen, porque en algunos casos se plantea que les paguen un subsidio desde el Estado por estar, cosa que existe en Francia, por ejemplo, como se llaman los intermitentes del espectáculo, institución que, por supuesto, Sarkozy va a ser pomada seguramente en los próximos meses, sino que en realidad nos plantean que para la vejez, y para la vejez, la sociedad uruguaya lo único que tiene es la pensión a la vejez. A una persona de cierta edad se le paga una pequeña suma, y a eso tienen derecho también los artistas. Ahora, jubilaciones especiales, yo estoy completamente en contra.
Pero no
y también
jubilaciones especiales.
¿Cómo no? Jubilación especial, porque si no aportás. Es decir, está diciendo, yo no quiero aportar.
Está diciendo, vos querés que yo aporte y no me vas a dar ningún beneficio.
No, perdón, hay una confusión. Vamos a hacer una precisión. El IRPF no tiene nada que ver con las jubilaciones y la seguridad social, nada. ¿Tá? El IRPF es un impuesto originado en los ingresos de la gente cuando estos ocurran. Si no tenés ingresos, estás salvado del IRPF. Punto uno, hay que hacer la presión. Por lo tanto, como los futbolistas y los artistas, no me vengan a hablar de que además tienen o no tienen seguridad social. Si tienen o no tienen seguridad social, tiene que ver con si aportan o no aportan. Porque la única manera de hacer funcionar la seguridad social en un sistema serio es con aporte. En el Uruguay existía el régimen Alegre, que era no aportás, pero después vas a conseguir testigos o lo que fuera. Pero eso fue derogado en el año 95, felizmente, y creo que no renace, porque muchos vamos a militar para que no renazca. Entonces el sistema tiene que justificarse básicamente en la contribución colectiva a la sociedad, que tenemos una enorme en la seguridad social, y en la contribución personal, individual, por lo que yo gano una parte importantísima va para la seguridad social, en el caso mío al BPS y a la Caja de Jubilaciones Profesionales. Igual me voy a jubilar con una porquería, por lo cual no tengo ganas de jubilarme, a pesar de que hoy ya tengo causales.
De todas maneras, yo te voy a contradecir a ti desde tu propia perspectiva. Hay un artículo muy interesante, yo recomiendo a todo el mundo, de Pablo da Silveira, que se llama ¿Puede un liberal subsidiar las artes? Y hace un repaso de los principales filósofos liberales contemporáneos, y todos llegan a una conclusión. La discusión tiene que ver con el proceso de justificación.
¿Las artes o los artistas?
Pará, las artes, sí, las artes son hechas por los artistas. Entonces, dice, la conclusión clara de quienes hemos investigado, los que han investigado el tema de la cultura, dice, bueno, mira, crear una tradición cultural X, una tradición guitarrística, una tradición museística, por ejemplo, el acervo del museo, o una tradición académica, no es, es un objeto, digamos, de largo plazo y que necesita necesariamente un aporte de la sociedad. Entonces, en eso están de acuerdo la enorme mayoría de los filósofos, aún estoy empezando por los filósofos más liberales. O sea, es una conclusión, la sociedad necesita cultura y arte, y esa cultura y arte tiene que buscar un espectro muy amplio de recursos. Algunos son meramente de mercado y otras son colaboración.
Yo creo más en Bill Gates comprando la colección de Leonardo o estudiando o fomentando
en Estados Unidos tiene el sistema de financiamiento el sistema de financiamiento de las artes de Estados Unidos tiene un 2%, solamente es del Estado, y el 70% no es de Bill Gates. Bueno, el 70% es de Doña María y Doña Josefa, que aportan una cuotita al Teatro Circular o al Museo del Pueblo.
Aportes de la audiencia dicen, por ejemplo, ojo con el marketing. Hay muchas situaciones similares. Changarines varios, alambradores, etcétera, dice uno de los oyentes. Y otro, Diego, que manda su mensaje de texto desde Jung, dice, para los actores, bienvenidos al show. Acá en el interior hace rato tenemos ese problema, por ejemplo, bloqueros, ladrilleros, pequeños boliches, etcétera.
Porque nadie paga. Quiere jubilarse sin pagar, es fantástico.
No, pero ojo.
Acá, pero el problema es que Tomáselo.
A ver, sí, que estamos hablando a Marcelo, que todavía no habló.
El asunto es que se juntan la cantidad de factores en la situación de los artistas. Yo no creo que estén haciendo un planteo garronero, que es lo que de alguna manera se desprende de Twitter o de Cioncone. El problema es que Uruguay, también lo interesante o lo bueno es que Uruguay tiene un porcentaje de gente que se dedica a actividades artísticas, que está interesado en participar en ellas y en la medida que pueda en también en consumir productos artísticos, que es singularmente alto. Y yo creo que esto es un capital social, que uno puede decidir cuidarlo o puede decidir no cuidarlo, o puede decidir de hecho no cuidarlo por omisión, y se puede perder como cualquier otro capital acumulado históricamente. El problema acá es que, por un lado, gana poco. Ese es el asunto, ¿no? Y el costo de mantener una empresa unipersonal en Uruguay es alto para la gente que tiene ingresos bajos,
¿no? Y muy aleatorios,
¿no? Porque en realidad el sistema de la unipersonalización del trabajo se fomentó, de hecho, durante mucho tiempo, en el entendido de que mucha de esa gente iba a facturar, además, en negro, iba a pagar el laudo, el mínimo, ficto, sabiéndolo el Estado, mientras el BPS, adentro del propio Estado, hacía cortocircuito con la política económica. Es un sistema que se hizo muy al uruguaya. Hagamos de cuenta que vos vas a pagar por el ficto. Entonces, el problema es que esa actividad, porque es muy... No es bueno por la sociedad que haya muchos vendedores callejeros. En cambio, sí es bueno que haya muchos artistas. Entonces, ambos tienen problema de que con lo que ganan se les complica el aporte completo al Estado. Pero una de las cosas es un problema que a mí me gustaría solucionar, y el otro es una situación que me gustaría enriquecer.
De todas maneras, es un problema muy complejo que implicaría... Es uno de los tantos debes que tenemos en la sociedad uruguaya en cuanto a no tener reflexión académica, reflexión teórica, reflexión filosófica y soluciones prácticas a la vista de las experiencias de otras comunidades.
Yo no creo, por ejemplo,
estamos muy, muy en pañales. Entonces, de pronto, esto que hacen los artistas le hace saltar al Tony, al Connie, los peores reflejos.
El Tony era una revista de
ciertos reflejos.
Muy gracioso.
Que inclusive yo los comparto, pueden ser sanos. Ciertos reflejos de ese Uruguay donde era el Viva la Pepa, ¿no?
10 de la mañana y 22 minutos.